Fíjense que no podemos evitar, porque lo vemos en todas partes y se ha dicho aquí y lo volvemos a repetir, de que estamos cada vez más cerca de la Navidad. El domingo viene el 24 y el lunes es 25, día de Navidad. Y fíjense que cuando estamos en la iglesia y llega la Navidad y se tocan diferentes temas, generalmente uno recurre a lo que son los evangelios y en concreto lo que es el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Y no es por casualidad. La razón es porque tanto Mateo como Lucas nos presentan lo que son las narraciones de la infancia de Jesús. Y nos narra básicamente lo que es los grandes acontecimientos que sucedieron cuando se anunció el nacimiento de Cristo y se produjo el nacimiento de Cristo. También se toma lo que es el Evangelio de Juan, ya que en su prólogo nos habla de esa gloriosa doctrina que hemos visto en la escuela dominical de la encarnación, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y fíjense que uno de los evangelios que suele ser olvidado en Navidad es el Evangelio de Marcos. Pero me gustaría que contemplásemos ciertos aspectos de lo que es la Navidad o aspectos relacionados con ello desde el Evangelio de Marcos. Así que tengan sus Biblias abiertas en Marcos, en este texto que se ha leído en el capítulo 1 y los primeros 15 versículos, porque ahí Marcos nos va a hablar del principio de algo que es glorioso. Nos va a hablar del principio del Evangelio. De ese principio, de esa gloriosa salvación que irrumpió en la historia cuando Jesucristo nació en Belén. Así que tengan Marcos 1, del 1 al 15, delante de ustedes. Y con este tema, el principio del Evangelio, esa salvación que irrumpió históricamente en Belén, me gustaría que considerásemos tres cosas aquí. Primero, considerar lo que es el anuncio del principio del Evangelio. Segundo, considerar lo que es el cumplimiento histórico del principio del Evangelio. Y tercero, considerar lo que es la proclamación del principio del Evangelio. Anuncio, cumplimiento histórico y proclamación de ese principio del Evangelio. Fíjense, cuando consideramos el anuncio, el anuncio del principio del Evangelio, debemos preguntarnos cómo es este anuncio dado, cómo es este anuncio del principio del Evangelio. Y aquí hay dos cosas. Lo primero es que el Evangelio es anunciado como el Evangelio focalizado en la persona de Jesucristo. Fíjense cómo Marcos es claro en su primer versículo, tal y como empieza su evangelio, dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por lo tanto, lo que es Marcos ya desde un principio establece lo que será el anuncio y el tema de todo su libro. El anuncio y el tema del libro de Marcos será precisamente lo que es el principio de este glorioso evangelio de Jesucristo. Ahora bien, antes de que analicemos un poquito más lo que es este pequeño versículo, debemos situarnos un poco dentro de lo que es el libro de Marcos. Y en estos versículos que se han leído, los primeros 15 versículos, es lo que se considera el prólogo del Evangelio de Marcos. Y hay debates si ese prólogo termina en el versículo 8, si termina en el versículo 13 o si termina en el versículo 15. Pero si se dan cuenta esos versículos que hemos leído, todos ellos conforman una única unidad. Porque si se dan cuenta, empiezan con la misma palabra que terminan en el versículo 15. Y esa palabra es la palabra evangelio. Fíjense en el versículo 1, cómo empieza. Principio del evangelio. Y ahora fíjense en el versículo 15, cómo toda esta sección termina con la misma palabra. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por tanto, fíjense cómo toda esta sección empieza, se abre y termina, se cierra con la misma idea, lo que es la idea del Evangelio. Y esto nos indica algo, la Biblia nos está mostrando algo aquí, Marcos nos muestra algo en la manera como escribió estos 15 versículos. Y nos muestra que estos 15 versículos conforman una única unidad. una unidad cuyo tema principal es el tema del Evangelio. Una unidad cuyo tema es explicarnos cómo fue el principio de esas buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y fíjense que cuando hablamos de un prólogo, generalmente los prólogos funcionan de una manera determinada en los libros. ¿Qué son los prólogos en los libros que han leído? Los prólogos generalmente se escriben ¿dónde? ¿Antes o después del libro? Son escribirse antes de los libros, al inicio del libro. Y los prólogos generalmente, ¿qué es lo que nos muestran? Los prólogos nos suelen introducir lo que son los personajes principales y nos suelen introducir a los temas principales que luego el autor desarrollará a lo largo de su obra. Pues eso es precisamente lo que el prólogo de Marcos está haciendo aquí. Marcos nos introduce en esos 15 versículos a su tema principal, el Evangelio de Jesucristo. Y nos va a mostrar una serie de ideas relacionadas con este Evangelio que posteriormente Marcos irá paulatinamente desarrollando a lo largo de su Evangelio. Por lo tanto, si uno quiere entender qué es o cuál es el principio del Evangelio de Jesucristo en Marcos, en realidad tiene que leerse todo el Evangelio de Marcos. Así que si estas Navidades no tienen nada que hacer, pueden leerse el Evangelio de Marcos, que es el más cortito de todos. Y verán cómo Marcos desarrolla en su Evangelio lo que es precisamente ese Evangelio de Jesucristo. Y fíjense que en ese prólogo Marcos nos informará de algo. Marcos nos mostrará al principio del Evangelio, primero, con lo que es ese Evangelio que es anunciado, como hemos dicho, y serán los primeros tres versículos. Después nos mostrará el cumplimiento histórico de ese Evangelio que ha sido anunciado. Y ese cumplimiento histórico pasará por lo que es la persona histórica de Juan el Bautista, y pasará por lo que es el evento histórico del bautismo de Jesús. Y a lo último acabará diciéndonos que ese evangelio anunciado y cumplido en la historia fue un evangelio el cual es proclamado. Y nos lo mostrará de la boca del mismo Jesucristo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Fijaros que esta es la introducción de este prólogo de Marcos. Y habiendo dicho esto, lo primero que vemos es que este evangelio es un evangelio anunciado. Y es anunciado como el evangelio que tiene como foco y como centro la persona e identidad de Jesucristo. Fíjense en el versículo 1, ahora vamos al versículo. Dice, principio del evangelio. Y paremos un momento aquí. Principio del evangelio nos está diciendo Marcos. Y fíjense la primera palabra que Marcos utiliza. Utiliza la palabra principio. Y esta palabra es algo, una palabra clave a lo largo de lo que es la revelación bíblica. Porque ¿dónde nos encontramos la palabra principio? Caramba. Muy bien, nos la encontramos en el principio. Cuando Dios en Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, fíjense que cuando Marcos aquí en el versículo 1 está diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, la primera idea que nos está mostrando Marcos es que primeramente Marcos lo que quiere que entendamos es que está diciendo lo siguiente, es que el Evangelio de Jesucristo principió, no sé si esto existe, pero principió de la siguiente manera. Esa es la idea que Marcos está mostrando en ese primer versículo. El Evangelio de Jesucristo principió de esta manera. Ahora bien, el trasfondo de Génesis en esa palabra principio no puede descartarse. Porque si se fijan lo que es el principio en el acto de la creación, en Génesis 1, lo que vemos allí en Génesis 1, ¿qué es? Lo que vemos básicamente es que en ese principio en Génesis se nos muestra ahí lo que es el despliegue de la actividad de Dios en la historia. En ese principio vemos la demostración de la actividad y del poder de Dios en la historia cuando Dios con el poder de su palabra creó todas las cosas. Y cuando ligamos esa idea de Génesis con el principio que nos muestra aquí Marcos, nos está diciendo que el principio del Evangelio implica Dios obrando nuevamente en la historia. Vemos en el principio del Evangelio el despliegue de la actividad y del poder de Dios en la historia, como Dios lo hizo en la creación misma. Lo que es el principio del Evangelio no es un momentito cualquiera en la historia, no es un acontecimiento cualquiera en la historia. El principio del Evangelio en la historia se equipara y se iguala con el despliegue del poder y de la actividad de Dios, igual a la creación misma. Dios en el principio creó y desplegó su poder para la primera creación, y ahora con la irrupción del Evangelio, Dios va a desplegar su actividad y poder nuevamente en la historia para hacer algo nuevo, para hacer las cosas nuevas. Y cuando ligamos esto, hermanos y hermanas, fíjense, el Evangelio está ligado directamente a lo que es el Dios creador y todopoderoso. El Evangelio, hermanos y hermanas, no es primeramente una filosofía. El Evangelio está ligado al Dios creador de todo. Es el Evangelio del Dios creador. Y fíjense que el Evangelio es el obrar del Dios creador nuevamente y poderosamente en la historia, como lo fue el acto de la creación misma. Son dos momentos capitales y tremendos en la historia. Por lo tanto, cuando lo entendemos así, cuando vemos de que el principio del Evangelio no fue una sola cosita, no fue eso solamente el nacimiento de un niño tierno en Belén, no, 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 ese principio nos muestra este nuevo obrar de Dios de manera monumental para hacer algo nuevo, para desplegar su poder de una manera gloriosa y asombrosa como lo fue en la creación misma. ¿Saben? Hace poco estaba mirando un documental del National Geographic, de aquellos que se acercan a los volcanes en erupción. Y saben, yo nunca me acercaría, pero hay gente que se acerca. Y una de las cosas que muchos de ellos hablan es cómo estar frente a tal poder y magnitud de una fuerza de la naturaleza, cómo supone un evento que cambia la vida de una persona. Estar delante de un volcán y tal tremenda fuerza de la naturaleza crea un impacto en la vida de uno. Pues imagínense lo que es estar delante del despliegue del poder y de la actividad de Dios creador en ese mismo evangelio. Es algo que cambia la vida, hermanos. Y cuando lo entendemos así, el principio del evangelio, cuando entendemos que ese evangelio es ese obrar de Dios en la historia nuevamente con ese despliegue de su poder creador, hermanos y hermanas, esto tiene que hacernos preguntar y plantearnos algo. Y la pregunta que uno debe plantearse es ¿qué es ese evangelio? ¿Cómo dio lugar y se inició ese evangelio? ¿Qué es ese poder de Dios manifestado en ese evangelio? Y fíjense que Marcos responde. Y sabemos todos que la palabra evangelio significa ¿qué? Significa buenas nuevas. Ya respondo antes yo de que me respondan, ya, si no se preocupen. ¿Ya? Significa buenas nuevas. Pero fíjense, hermanos, que quizá les sorprende que les diga de que la palabra evangelio no es una palabra bíblica. No es una palabra que solamente aparece en la Biblia y ya está. La palabra evangelio es una palabra que se utilizaba también en la literatura griega de aquel tiempo. Se utilizaba en el griego clásico y en la literatura griega. Y era una palabra que se usaba, ¿saben para qué? Se usaba como las buenas nuevas que se traían después de una victoria en una batalla. Fíjense cómo en el Antiguo Testamento en griego se utiliza la palabra buenas nuevas de esta manera. Fíjense, yo se lo leo en primero, el primer libro de Samuel 31:9, se nos dice, le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas, literalmente evangelio, llevaran el evangelio al templo de sus ídolos y al pueblo. Si aquí aplican a la palabra evangelio lo que nosotros tenemos en mente como la muerte y la resurrección de Cristo, la van a liar. Porque aquí en Samuel lo que es las buenas nuevas es simplemente las buenas nuevas de una victoria en una batalla. Fíjense que en el siglo 9 antes de Cristo, fíjense que básicamente cuando nació César Augusto, ¿saben cómo esto se anunció? Se anunció como el Evangelio, las buenas nuevas del nacimiento de César Augusto dadas al mundo. Por tanto, fíjense que la palabra Evangelio se utilizaba para esto. Ah, pero hay una distinción bien clara, ¿saben? Siempre que en la literatura griega la palabra Evangelio es utilizada siempre de manera plural. Son las buenas nuevas en plural. Ahora bien, cuando vamos a la Biblia, y en concreto en Marcos, el uso de la palabra evangelio siempre, siempre es singular. ¿Y saben qué nos indica esto? Es singular porque Marcos nos está indicando aquí que del evangelio que él nos habla, del evangelio del cual quiere anunciar su principio, ese evangelio es singular. Ese evangelio, solamente hay uno evangelio como el que Marcos nos presenta. No hay otro evangelio y buena nueva como la que Marcos y la Escritura anuncia. Solamente hay uno. ¿Por qué? Porque fíjense cómo ahora Marcos especifica de qué evangelio habla. No habla de las buenas nuevas de César Augusto. No habla de nada de esto. Fíjense, el principio del evangelio ¿de quién? El evangelio de Jesucristo. La idea de que ese evangelio que es único, lo es porque es el evangelio que surge de la persona de Cristo. Es el evangelio que tiene como centro y contenido a la persona de Cristo Jesús. El foco del evangelio del cual Marcos nos habla es ni más ni menos que la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no hay otro evangelio como este. Dios, que ha decidido nuevamente desplegar su poder y actividad en la historia, en ese evangelio Dios ha decidido desplegar su poder y su actividad en la historia únicamente en la persona de Jesucristo y en ningún otro. Hermanos, solamente en Él, solamente en la persona de Jesucristo, uno contempla el desplegar y el poder de Dios nuevamente en la historia como fue en la creación. Uno puede tener budismo sin Buda. Uno puede tener confucianismo sin Confucio. Uno puede tener zoroastrismo sin Zoroastro. Pero uno no puede tener el Evangelio sin Jesucristo. Porque Él, hermanos y hermanas, Él es la buena nueva. Él es el Evangelio. Fíjense que Cristo, hermanos y hermanas, que yo sepa, al Dios Padre no envió un tratado de teología sistemática sobre sus mesas, que yo sepa. Tampoco Dios nos envió desde el cielo la Confesión de Fe Bautista del 1689. No envió nada de esto Dios. Dios envió a su Hijo. Dios envió a un Salvador. Y cuando los ángeles cantaron, ¿qué es lo que cantaron? Cuando los ángeles anunciaron, ¿qué es lo que los ángeles anunciaron? Os traigo nuevas de gran gozo, porque hoy Dios os ha dado un tratado de teología. Porque Dios os ha dado hoy la Confesión de Fe Bautista del 1689. Y los presbiteranos dirían, ¿y qué pasa con la nuestra de Westminster? Dijeron, ¿esto los ángeles? Nada de esto. Os traigo buenas de gran gozo. ¿Por qué? Porque hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el Señor. Él y no otro. Es las buenas nuevas, hermanos y hermanas. Y fíjense que es precisamente en Cristo Jesús que vemos esto. En Él nos encontramos lo que es esa buena nueva. Y fíjense cómo es definido aquí. Fíjense, el principio del Evangelio de Jesucristo y después lo defino un poquito más. Hijo de Dios. Fíjense, hermanos, que ese tema, Hijo de Dios, va a ser crucial en Marcos. Porque ese Jesucristo, que es el Evangelio mismo, la buena nueva, el foco de la buena nueva de Dios, de la actividad y del poder de Dios, este no es sino Hijo de Dios. Y fíjense que lo veremos porque después Marcos nos responderá por qué esto es así y qué significa. Pero fíjense que el tema de Hijo de Dios es crucial en el Evangelio de Marcos. ¿Saben qué? En el Evangelio de Marcos hay algo que se llama el secreto mesiánico. Y aquellos que se están durmiendo, despiértense porque se lo van a preguntar. ¿Ya? Fíjense que el secreto mesiánico, ¿qué es? Pon aquellos textos donde nos encontramos que uno entiende quién es Jesús como el Cristo y ¿saben qué es lo que hace Jesús? No lo digas a nadie. No lo comuniques a nadie. ¿Cómo que no? Oye, si uno entiende que Jesús es el Cristo, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Ve, anúncialo, comunícalo. Pero lo que es en el Evangelio de Marcos, nos encontramos ese secreto mesiánico. No lo digas a nadie. ¿Saben quiénes son los únicos que en el Evangelio de Marcos confiesan a Jesús como el Hijo de Dios? Por un lado es el Padre. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y por otro lado, ¿saben quiénes son aquellos que confiesan a Jesucristo como el Hijo de Dios? Los demonios. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? Tú eres el Hijo de Dios. Ningún ser humano en el Evangelio de Marcos confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios. Hasta que llegamos al final de su Evangelio. Y en el final de su Evangelio, frente a la cruz del Calvario, allí nos encontramos a un ser humano, ahí nos encontramos a un centurión romano que frente al evento de la cruz, aquel centurión clamó, este verdaderamente era Hijo de Dios. Y con ese secreto mesiánico, lo que Marcos quiere hacer, ¿sabes lo que quiere hacer? Quiere mantener el suspenso de una pregunta que debes responder. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Porque esa respuesta es crucial para que entiendas el Evangelio de Dios. Porque el foco es entender quién es Jesús, su identidad. Que fue más, no fue un revolucionario, no fue un psicólogo, es mucho más que esto. ¿Quién es este hombre? Y saben, la respuesta nos vendrá dada por Dios mismo. Pero fíjense que ese poder de Dios se despliega en su Hijo Jesucristo. Y quizá uno aquí puede preguntarse, ¿y por qué Dios desplegó ese poder? ¿Por qué Dios nuevamente en el Evangelio despliega ese poder y actividad similar y comparable a la creación misma? ¿Saben por qué? Porque ese Evangelio anunciado no solamente es un Evangelio anunciado que tiene su foco en Jesucristo, sino que es el Evangelio anunciado de la salvación final de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que se anuncia. Déjenme que lo ponga de otra manera, un poco más complicada, ya verán por qué. Es el anuncio de ese Evangelio que anuncia el éxodo final de Dios en Cristo Jesús. Ahora, cuando hablo de éxodo, ¿qué les viene a la mente? Israel. ¿No? ¿Dónde están por ahí ahora? Israel. El éxodo fue el evento de salvación por excelencia que Dios obró en el Antiguo Testamento. Y el Evangelio que es anunciado aquí nos va a anunciar el éxodo final, la salvación final que Dios trae a su pueblo en Jesucristo. Fíjense en los versículos 2 y 3. Ahora vamos avanzando, no se preocupen. Fíjense, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo es ese Evangelio? Fíjense, como está escrito en Isaías el profeta. ¿Se dan cuenta? Marcos ahora nos va a explicar cómo ese evangelio de Jesucristo, cómo ese despliegue del poder de Dios en Cristo, cómo esto se da, ¿según quién? Según el profeta Isaías. Por lo tanto, la visión que Marcos va a tener para explicar ese principio del evangelio, el filtro que Marcos va a tener, va a ser el profeta Isaías. Es como aquel que coge un telescopio y mira lo que es al sol con el telescopio. Si miran al sol con el telescopio sin filtro, van a quedar tuertos, porque se les va a quemar el ojo. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan un filtro, y a través de ese filtro poder contemplar ¿el qué? Poder contemplar el sol. Eso es lo que hace aquí ahora Marcos. Isaías es el filtro a través del cual contempla y nos explica ese evangelio de Jesucristo. Pero ¿saben qué? Marcos es un poco, tiene un truquillo ahí. Porque en realidad nos dice cómo fue escrito por el profeta Isaías, pero Marcos cita tres textos del Antiguo Testamento. Cita Éxodo 23:20, cita Malaquías 3:1 y cita Isaías 40:3. Es decir, hace un puzzle de textos del Antiguo Testamento. Y ahora fíjense cómo montamos este puzzle. ¿Qué es lo que aquí, básicamente, Marcos nos está diciendo con este puzzle? No se han ido todavía, ¿no? ¿Están aquí? Bien, porque fíjense, vamos a empezar por el versículo 3, que es la cita de Isaías. Isaías es la cita dominante y el filtro dominante para Marcos para explicar su evangelio. Y fíjense el versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La cita no es exactamente igual, pero viene de Isaías 43. ¿Y saben qué? Marcos toma la cita de Isaías de una sección que es importante. De una sección que en Isaías va del capítulo 40 al capítulo 66. Y esa sección de Isaías, del capítulo 40 al 66, es una sección de esperanza para el pueblo de Dios. Es una sección en la cual Dios, a través de Isaías, anuncia que devolverá a su pueblo del exilio. ¿Saben que Israel fue llevado al exilio, no? Por Asiria y después por Babilonia. Pues Dios en Isaías, en esa sección, anuncia que el juicio del exilio no va a ser la última palabra de Dios. Dios devolverá a su pueblo del exilio. Dios restaurará nuevamente a su pueblo. ¿Y saben cómo Isaías nos describe la vuelta de Israel del exilio? Nos lo describe con imágenes del Éxodo en Egipto. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere mostrar, e Isaías muestra, que la vuelta del exilio, la restauración de Israel del exilio, ¿saben qué será? Será un nuevo éxodo, será un acto nuevo de salvación de Dios a favor de su pueblo. ¿Entienden esto? Pero ¿saben qué? Hay una condición para que esto se produzca. Si leen el capítulo 40 de Isaías lo verán. Pero en el versículo 10 de ese capítulo, fíjense lo que dice. He aquí, Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. La condición de que se retorne al pueblo del exilio, la condición de que haya ese nuevo éxodo, ese nuevo acto de salvación, es una sola, hermanos. Es que Dios se haga presente. Es que Dios mueva su brazo con poder. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Nuevo éxodo Isaías. Y ahora, pongamos el resto de capítulos que está citando Marcos. Fíjense Malaquías, versículo 2. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Saben qué es lo curioso? Que Malaquías, en ese texto, es una alusión a un texto del Éxodo. Fíjense ese texto de Éxodo 23. Fíjense, Éxodo 23, 20. Fíjense lo que dice Dios. Dice, he aquí, estamos en el Éxodo, Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Se dan cuenta? Malaquías cita de Éxodo. Y fíjense lo que tenemos en el puzzle, hermanos y hermanas. Éxodo, yo envío mi ángel delante de ti, el cual te guardará. Ese es el Éxodo de Egipto. Dios promete que guardará a su pueblo en el primer acto de salvación. Tenemos Isaías, el nuevo Éxodo en la vuelta del exilio. Fíjense cómo nos movemos. ¿De un primer Éxodo a qué? A un nuevo Éxodo, a la promesa de un nuevo acto de salvación de Dios, donde Dios desplegará su poder para salvar. Y ahora en medio de Éxodo y Éxodo, entre Éxodo y Éxodo, tiro porque me toca, no queda bien. Pero entre Éxodo y Éxodo, tenemos el texto ¿de qué? De Malaquías. Donde Dios dice, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y entre Éxodo y Éxodo, ¿qué es lo que hace el texto de Malaquías ahí en medio? Piensen en Malaquías. Malaquías es un profeta del posexilio. Ya han vuelto del exilio Israel. Supuestamente ya se ha producido esta gran salvación, pero pónganse ustedes como israelitas a los cuales escribe Malaquías. Y vuelven del exilio a Jerusalén. Y se encuentran con unas murallas que han sido construidas, pero se encuentran con un templo el cual no le llegan a la suela de los zapatos al templo construido de Salomón. Y se encuentran, ¿qué es salvación? ¿Qué es salvación? Estábamos bajo el imperio babilónico y ahora estamos bajo el imperio medo-persa. ¿Qué gran salvación es esta? ¿Qué gran nuevo éxodo es este? ¿Cómo Dios ha movido su brazo para salvarnos si seguimos estando bajo opresión? ¿Y qué responde Dios ante eso? Responde con Malaquías, dice, he aquí que vengo y envío a mi mensajero primero. Dios está anunciando a Israel, ¿sabéis qué? Yo vengo. ¿Vengo para qué? En Malaquías ahí vengo para traer el día del Señor. Y ese día del Señor viene para traer ese último acto de salvación y liberación de Dios a favor de su pueblo. Pero antes de que eso suceda, antes de que Dios obre en salvación ese nuevo éxodo, ¿qué es lo que Dios hará? Enviará a su mensajero. Que ahí en Malaquías es esa imagen del nuevo Elías. Para preparar su camino. ¿Y por qué enviar antes un mensajero? ¿No podía venir Dios directamente sin enviar un mensajero? ¿Saben por qué? Porque la situación de Israel en Malaquías, Dios les va a decir, habéis sido infieles conmigo, Israel. Los sacerdotes han sido infieles. Vosotros, Israel, me habéis robado con vuestras ofrendas cuando las traéis al alfolí. Y si yo vengo sin que vuestros corazones estén arrepentidos, en el día de Jehová lo que recibiréis será juicio y no salvación, Israel. Por eso yo envío a mi mensajero que preparará camino de arrepentimiento y os devolverá a mí para que cuando yo venga estéis preparados para esta gran salvación. Este es el contexto del puzzle bíblico de Malaquías, Éxodo e Isaías. Y ahora apliquen esto, hermanos y hermanas, a lo que es Marcos. El principio del Evangelio de Jesucristo, como está escrito en estos textos, y saben que nos muestra aquí, hermanos, que el Evangelio que nos presenta es el cumplimiento de todo esto anunciado en el Antiguo Testamento. Y si uno se preguntaba, ¿para qué Dios despliega en el Evangelio nuevamente su poder y su actividad en la historia? Lo despliega para una única cosa con esos textos del Antiguo Testamento. Lo despliega para traer la salvación última y definitiva a su pueblo. Lo despliega para traer ese nuevo éxodo y salvación última tan esperada. Dios viene a salvar y a juzgar. Y esto lo hace en la persona de Cristo Jesús. Y fíjense, hermanos y hermanas, lo asombroso. En Malaquías se nos dice, yo preparo camino delante de mí. yo enviaré mensajero delante de mí. Fíjense cómo lo cita Marcos en el versículo 2. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién es este tú, ti, ti? Es Cristo. Es ese Jesucristo. Y aquí nos dice, ¿sabéis qué? Dios obra la salvación solamente en Jesucristo. Y eso nos muestra, hermanos, de que el Evangelio es esa piedra preciosa, esa perla que vale la pena darlo todo, hermanos y hermanas, porque en él se encuentra el gran cumplimiento de la salvación anunciada y prometida por Dios. Y si antes hemos dicho que Dios desplegaba su poder en Cristo, aquí vemos que Dios despliega su poder en Cristo para salvar y juzgar a los suyos. ¡Qué gloriosa visión de quién es Cristo! ¡Qué gloriosa visión de lo que es el Evangelio! Pero saben, quizá uno ahora puede preguntarse, bueno, ¿se quedó esto en un anuncio? El día 21 votaremos, ¿sí o no? Bien. ¿Cuántos anuncios de promesas nos están dando hoy en día? ¿Y cuántos de esos anuncios se van a quedar solamente en anuncios y no se van a cumplir? ¿Qué? Bueno, ya no entro en porcentajes, ¿eh? Ya ha acabado el tiempo de las encuestas, ya ha acabado. ¿Eh? Pero fíjense, hermanos, qué inútil hubiese sido una gran salvación de Dios anunciada con gran estruendo y que nunca hubiese llegado a cumplirse. Pero ahora Marcos nos dice, ese principio del Evangelio anunciado, ahora viene el cumplimiento histórico del principio de ese Evangelio. Y ese cumplimiento histórico, hermanos, se da con una sola palabra. Y tengo 15 minutos para acabar todo esto. No sé cómo voy a hacerlo. Con una sola palabra. ¿Saben qué? Ese cumplimiento histórico se da con la palabra preparación. Porque fíjense que esto va a tomar ahora los versículos del 4 hasta el 11. Donde nos encontramos a Juan el Bautista, que va a hacer ¿qué? Preparar el camino del Señor. Y después nos encontramos a Jesús siendo bautizado, que será su preparación para la obra y ministerio. El cumplimiento histórico será con preparación. ¿Qué preparación? Fíjense, la preparación del camino de arrepentimiento y perdón por medio del mensajero. Fíjense, se ha anunciado Dios en ese evangelio que primero envía a su mensajero, ¿sí o no? Y ahora fíjense que el primero que entra en la escena de la historia, en ese fluir del argumento, ¿es quién? Es Juan el Bautista. Por lo tanto, en ese fluir del argumento de anuncio a historia, pasamos a Juan como el mensajero. Y fíjense cómo hay conexiones entre Juan y cómo este mensajero ha sido anunciado. Fíjense que en el anuncio la voz clamaba ¿dónde? Clamaba en el desierto, voz que clama en el desierto. Ahora fíjense el versículo 4, ¿dónde bautizaba Juan? Bautizaba Juan en el desierto. ¿Se dan cuenta? Este término desierto es clave. Y piensen, el primer éxodo, la gran salvación en el Antiguo Testamento se produjo en el desierto y ahora la nueva y última salvación de Dios, el nuevo y gran éxodo en Cristo se prepara ¿dónde? Se prepara en el desierto. Y ahí nos encontramos a Juan haciendo ¿qué? Fíjense en el versículo 4. Básicamente, les voy a leer cómo ese versículo 4 está puesto. Literalmente dice, vino Juan, quien estaba bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón. Fíjense que Juan hacía dos cosas. ¿Qué hacía Juan? Bautizaba y predicaba. Y fíjense que estas dos cosas se relacionan la una con la otra. El bautismo de Juan no es dejado sin la proclamación de lo que este bautismo significa. ¿Qué es lo que significaba ese bautismo? Fíjense, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento para perdón de pecados. Esto nos muestra cómo Juan, como mensajero, prepara el camino del Señor para salvar. El camino que Juan como mensajero prepara no es ni más ni menos que el camino de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es lo que Juan está preparando. Así es como prepara los corazones a arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y saben qué? Esto nos pone en un problema teológico. Eran dirán, no, teología, no. Sí, teología, sí. ¿Saben cuál es el problema teológico? ¿Cómo el bautismo puede ser para perdón de pecados? Porque eso es lo que dice así. Arrepentimiento para, con el propósito de perdón de pecados. ¿Cómo el bautismo puede ser para perdón de pecados si solamente el perdón de pecados se encuentra en Cristo? Y fíjense que la explicación la encontramos en el resto de versículos. Fíjense, Juan viene como el nuevo Elías, ¿sí o no? Ah, ¿cómo saben que viene como el nuevo Elías? Porque los pastores lo han dicho siempre desde el púlpito, ¿no? Fíjense que lo sabemos porque se nos explica en el versículo 5 y 6. Fíjense, si yo les leo el versículo 4 y salto al 7, todo tiene sentido. Ahora no miren sus Biblias, escúchenme a mí y díganme si tiene sentido. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Tiene sentido? Es más, predicaba en el 4, predicaba en el 7 y todo tiene sentido. La pregunta es, ¿por qué tenemos entonces el versículo 5 y 6 en medio? Donde se nos describe que venían de toda la región de Judea y Jerusalén a bautizarse. Donde se nos describe el fashion modelito que llevaba básicamente Juan el Bautista. Esto nos lo liga, hermanos, con el nuevo Elías. Con el rol de Elías. Porque, ¿saben? En el versículo 5 de la provincia de Judea y de Jerusalén, cuando vamos al primer libro de Reyes 17, era la zona donde Elías obraba su ministerio. Y cuando leemos el modelito y la dieta de Juan el Bautista y vamos al segundo libro de Reyes 1:8, es equiparable con el modelito de Elías. Yo hubiese cogido otro modelito, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Era comparable. Fíjense, ¿cuál era el ministerio de Elías? ¿Cómo se resumía el ministerio de Elías? Fíjense, pueden pensar en Elías y el desafío de lo que es los profetas de Baal y Asera en el Monte Carmelo, ¿sí o no? Pero si tenemos que resumir el ministerio de Elías, ¿sabes lo que Elías hacía? Elías, su función básicamente era devolver a Israel que había sido infiel, devolverlos en arrepentimiento a la fidelidad del pacto con su Dios. Israel había sido infiel, se había ido detrás de los Baales, se había ido detrás de las aceras, hasta, no de las aceras, ¿eh? De las aceras de la diosa, ¿ya? Pero imagínense que Elías creía que él era el único que quedaba fiel en todo Israel y Dios le tenía que decir, no, no, tengo otros más. Pero Elías creía que él era el único. ¿Y qué es lo que hace Elías con su ministerio? Elías lo que hace, básicamente, cuando vemos su ministerio, vemos el choque entre dos reinos. El choque entre el reino de Baal y el choque entre el reino de Jehová. Y en ese choque siempre se demuestra algo. Siempre se demuestra que Jehová es el único Dios verdadero. Y que su reino es un reino de juicio y salvación. ¿Y qué es lo que hace Elías como la voz que clama en el desierto? Clama al Israel infiel a arrepentirse y volver a la fidelidad del pacto con Dios. El único camino para formar parte de ese reino salvífico de Jehová, el único Dios verdadero, es el camino de un corazón arrepentido. Y llegamos a Malaquías y la línea sigue. Y promete el nuevo Elías, preparará camino porque Israel me habéis robado. Israel habéis sido infieles y envío para que se prepare camino de arrepentimiento. De otra manera solamente hay juicio. Y llegamos ahora a Juan el Bautista como el nuevo Elías. ¿Y qué es lo que hace Juan? Hace exactamente lo mismo. Juan clama y prepara el camino de arrepentimiento para un pueblo infiel. Clama al arrepentimiento como el único camino para perdón de pecados y como el único camino para formar parte del reino salvífico del único Dios verdadero. El bautismo de Juan Es un bautismo que nos muestra el camino moral y de renovación espiritual. Fíjense, se bautizaban confesando sus pecados. ¿Y saben qué? Hay algo importante, hermanos. El bautismo de Juan, no se equivoquen, no es nuestro bautismo. El bautismo de Juan no miraba hacia la fidelidad de Israel en el antiguo pacto. El bautismo de Juan miraba hacia uno mayor. Miraba hacia algo mucho mayor. Juan miraba a uno que era mayor que él y por tanto el bautismo que traería sería un bautismo mayor que el suyo. Y la pregunta es, ¿hacia dónde miraba Juan con ese bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados? Miraba precisamente hacia aquel que es mayor, Jesucristo. Miraba hacia aquel que sí daría su vida en una cruz, que sí derramaría su sangre, ¿para qué? Para perdonar los pecados de un pueblo infiel, para perdonar mis pecados y tus pecados. Juan y su bautismo miraba hacia eso, por eso podía ser de arrepentimiento y perdón de pecados, porque miraba a aquel que daría su vida para perdón de pecados. Y bautizaría con el Espíritu, es decir, ese Espíritu que es la bendición del nuevo pacto. Ese Espíritu que renueva, restaura, aplica la redención de Cristo y te introduce dentro del pueblo fiel de Dios en el nuevo pacto. Y fíjense que con esto, hermanos, la función de Juan el Bautista nos muestra algo importante. El principio que desligamos de aquí es que el camino preparado por Dios para formar parte de su reino salvífico, el camino preparado por Dios para gozar de esa gran y última salvación que Dios trae en Cristo, es el camino de arrepentimiento para perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay salvación. Solamente el juicio que Elías también anunciaba. Y la pregunta es, ¿y por qué esto Dios? Te lo has preguntado, ¿por qué esto Dios puede hacerlo en Cristo y en ningún otro? ¿Saben por qué? Porque ahora viene la segunda preparación. No solamente es preparado, hermanos y hermanas, en arrepentimiento y perdón, si ahora vemos la preparación de Jesucristo como Hijo, Rey y Siervo para obrar la salvación. Fíjense que a partir de aquí, con esto ya acelero un poquito. Siempre digo que acelero, pero no acelero. Fíjense, hermanos, fíjense que ahora después de Juan el Bautista entra ¿quién? Jesucristo en escena. Y Jesucristo se nos ha definido en el versículo 1 como Hijo de Dios. ¿Por qué es Hijo de Dios? ¿Porque nos lo dice Marcos? Bueno, en parte sí. Pero vamos a ver que es porque Dios Padre así lo dice. Y fíjense que ahora ha venido el mensajero y ahora en la historia, en el fluir del argumento, viene Cristo. Viene Jesús de Nazaret. Y si Juan es el mensajero que prepara el camino del Señor y ahora Jesús de Nazaret viene después de Juan, ¿quién es Jesús de Nazaret en el argumento? Es el Señor mismo. Es Dios mismo. Y fíjense que en su bautismo hay tres señales. Hay tres cosas que se dan. ¿La han visto? La primera, el cielo se abre. Y aquí Marcos está utilizando una palabra, hermanos, que se utiliza también cuando el Mar Rojo se abrió. Que se utiliza también, hermanos, cuando la peña fue abierta y quebrantada. Que se utiliza también en el Monte de los Olivos en Zacarías cuando Cristo, el Señor, volverá y se partirá al Monte de los Olivos. Es la idea de que hay un acto, un evento cataclísmico que demuestra el poder de Dios. Y aquí en Marcos ese abrirse, lo que se asocia es con la revelación de Cristo como el Hijo de Dios. Aparece aquí, el cielo se abre y el Padre habla, tú eres mi Hijo. Y vuelve a aparecer al final de Marcos cuando el velo del templo se rasga, literalmente se abre, en 15:18. Y después de que el velo se ha abierto, viene el centurión diciendo, este era verdaderamente Hijo de Dios. Pero fíjense que se abre y desciende el Espíritu. El Espíritu aquí, hermanos, nos muestra algo importante. Nos muestra que es aquel que ahora va a ser el Espíritu de Cristo, va a ser el Consolador, que va a hacer ¿qué? va a capacitar a Jesús para hacer qué? Va a capacitarlo, a sustentarlo y a darle el poder necesario para llevar a cabo la obra de salvación. Ahora bien, hay algo que no podemos malinterpretar aquí, hermanos y hermanas. ¿Y saben qué es? Lo que no podemos malinterpretar es que había una persona por Nazaret que se llamaba Jesús. Y de repente esa persona de Nazaret decidió ir a bautizarse y ahí, mira por dónde, Dios decidió decirle, tú ahora eres mi hijo. Esa no es la idea. Hermanos y hermanas, como hemos visto en la escuela dominical, aquel que se encarnó fue ¿quién? El Hijo Eterno de Dios, con su eterna divinidad. Y por la obra del Espíritu en la concepción, el Espíritu creó una humanidad perfecta y nueva para el eterno Hijo de Dios. Y esas dos se unieron en la sola persona de Cristo. De tal manera que cuando vemos a Jesucristo, ¿a quién estamos viendo? Estamos viendo a Dios verdadero de Dios verdadero, a hombre verdadero de hombre verdadero. Él y no otro es el Hijo de Dios, Él y no otro es Dios hecho carne. Y cuando Dios Padre le dice desde el cielo, tú eres mi hijo, ¿saben qué? Esa frase viene de dos sitios en el Antiguo Testamento. Viene del Salmo 2, para los de la escuela dominical, el Salmo de la televisión, ¿ya? Ya saben de qué va, ¿no? Viene del Salmo 2, cuando Dios Padre a su ungido le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y saben, ese Salmo 2 es un salmo real, se aplica al rey. El rey era el hijo de Dios. Eso ya viene desde Génesis así. El rey era el hijo de Dios. ¿Y qué tenía que hacer el rey? Tenía que extender el reino de Dios sobre su pueblo. Tenía que gobernar sobre los enemigos del pueblo de Dios el rey. Y gobernando sobre los enemigos del pueblo de Dios, ¿qué tenía que hacer? Tenía que extender el reino salvador de Dios sobre su pueblo. Y aquí viene Jesucristo, aquel que es mi hijo, hijo rey. Que ¿qué es lo que va a hacer Cristo? Cristo va a traer el reino salvador de Dios sobre su pueblo. Va a gobernar sobre los enemigos del pueblo de Dios. ¿Quiénes? Lean Marcos. Toda enfermedad sanada, todo demonio exorcizado, sacado, todo muerto resucitado demuestra la autoridad del reino salvador de Dios que viene a salvar a los suyos de sus enemigos. Pero esa salvación, ¿saben qué? No será una salvación con espada ni con política. Porque eso será establecido mediante Cristo como el siervo sufriente. Esa frase, tu hijo eres tú, mi hijo eres tú, viene de Isaías también 42:1. Cuando Dios dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Hermanos y hermanas, la manera en cómo Cristo va a llevar a cabo ese reino salvífico, ¿saben qué? No va a ser con espada, no va a ser con política, no va a ser con filosofía, va a ser mediante su muerte sufriente y sustitutoria por ti y por mí en aquella cruz. Y ahí, hermanos, en aquella cruz donde el mundo lo puede considerar una locura, una tontería, algo vacío, ahí es donde se contempla a Jesucristo como el Hijo de Dios que vence y da el último toque a ese reino de las tinieblas. Ahí es donde el centurión confesó, ahí es donde Cristo crucificado le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es autoridad, hermanos y hermanas. Esto es autoridad. Y ahí, hermanos, es donde contemplamos precisamente esto. Y uno puede preguntarse ya para acabar, ¿cómo esto llega a mí? ¿Saben? Ese anuncio que tuvo un cumplimiento histórico es un anuncio que ahora es proclamado. Fíjense los versículos del 12 al 13. Del 12 al 13 está en el desierto y vemos la batalla de esos dos reinos, el hijo con la serpiente. Pero fíjense ahora en el versículo 14. El Evangelio, la proclamación del Evangelio. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Ahora todo esto llega, ¿de qué manera? Llega mediante la predicación y proclamación del Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino, ¿qué reino se ha acercado? El reino de Dios, ¿qué reino es este? Es el reino en el cual en Cristo Jesús Dios trae esa salvación última. El reino en el cual Dios viene a gobernar, a someter los enemigos del pueblo, la muerte, el pecado, Satanás mismo, para salvar a los suyos, hermanos y hermanas. Y fíjense que Cristo vino para vencer a esos enemigos, mi pecado, tu pecado. Y lo hizo en aquella cruz. Y Dios trajo ese reino salvífico, vino para vencer esa muerte que es la condenación justa del pecador. Y ese reino, si el tiempo se ha cumplido, indica que es tiempo de salvación, puede ser tiempo de salvación. Ahora bien, el camino a andar, ¿cuál es? El reino se ha acercado, ¿y qué dice? Arrepentíos y creed. El camino preparado es el arrepentimiento. El camino preparado, ¿saben?, no es el remordimiento. El remordimiento es un sentimiento de culpa, de que alguien ha hecho mal, pero en el corazón no tiene intención de cambiar para nada. Y hermanos, hay muchos remordidos y pocos arrepentidos. ¿Y saben qué, hermanos? Dios llama a arrepentirse y creed en el Evangelio. Y eso es la conversión. ¿Y saben? La conversión es un don que solamente Dios puede dar. Y uno dice, si solamente Dios lo da, ¿cómo yo puedo arrepentirme y creer? Fíjense, arrepentíos y creed, ¿en qué? En el Evangelio. El Evangelio no solamente es ese mensaje donde se presenta todo esto que hemos hablado, sino que el Evangelio también es el medio por el cual Dios convierte corazones de piedra en corazones de carne. El Evangelio es ese mensaje y ese poder de Dios, no el mío, poder del Dios creador, que es capaz de derribar las defensas del pecador más incrédulo y elevarlo como al centurión a los pies de Cristo en arrepentimiento. El Evangelio es el medio que Dios usa para llamar a los corazones y a los suyos a arrepentimiento y a creer en ese Evangelio. Por lo tanto, hermanos y hermanas, como iglesia, nunca nos cansemos, nunca de predicar ese Evangelio, nunca nos cansemos de vivir ese Evangelio en todas y cada una de las facetas de nuestra vida como iglesia. Y les conozco a casi todos, pero déjenme que diga que si hay alguien que ha visto que su vida es una vida de remordimiento y no de arrepentimiento real, que pienses que ese Evangelio es el poder de Dios para salvar y llamar a ese arrepentimiento. Dios quiera, hermanos y hermanas, que nunca nos olvidemos de ese principio del Evangelio.